Tempranito, cuando contábamos las efemérides, decíamos que un 17 de noviembre del año 1972, nos están cumpliendo 50 años, increíblemente cómo ha pasado el tiempo, después de casi 18, 17 años de proscripción, porque lo del exilio, un exilio forzado es una proscripción, estamos hablando del general Perón, expresidente por entonces, y frente a las amenazas de Lanusse, que le decía que no le daba el cuerpo para volver, no sabía quién era Perón, claramente no tenía ni idea. Bueno, vamos a hablar de eso, vamos a hablar con una militante, porque hoy es el día de la militancia precisamente, vamos a hablar con una militante que además es una querida oyente, es una persona que queremos mucho aquí en la radio pública, Martíncho.
Así es una amiga de la casa, la podemos llamar así, una piba peronista.
Una piba peronista.
Ahí está. Berta Temporelli, buen día, ¿cómo estás?
Hola, buen día, bien, un gusto hablar con ustedes.
Hola, Berta, gracias por este contacto, acá te saludamos Miguel Pasarini, Sonia Tessa, Martín Paoltroni. Y bueno, hoy es un día muy especial porque son 50 años del recuerdo, ¿no? del regreso de Perón a la Argentina. Preguntarte qué te acordás vos de ese momento, cómo lo viviste, qué pasaba en esa Argentina de 1972.
Bueno, yo lo tengo muy vivido, tengo muy claros, muy precisos en mi memoria esos recuerdos. Fue una época, bueno, después de, yo en esa época ya tenía 28 años y casi 10 ya de militancia, así que de militancia intensa, bastante comprometida. Una militancia de superficie, por supuesto, pero mayormente vivíamos en épocas de dictaduras, así que no andábamos ahí muy tranquilos, por la calle, ¿no? Pero fue un momento que vimos como de una gran realización, como la concreción de los sueños, las ansias que habíamos recogido de los compañeros de la resistencia peronista que surge en el año 55, ¿no? Y era un poco acercarnos a lo que era nuestro proyecto de todos esos años, que era el regreso del general Perón al país, ¿no? En medio de una serie de vicisitudes, que por ejemplo 4 días antes me fueron a buscar a mi casa como 20 uniformados, 10, 15, qué sé yo, y me llevaron detenida ahí a la jefatura, así a la alcaldía de mujeres. Fueron ya en esa época se hacían los controles que le llamaban peinadas. Uh-huh. de los llamados telefónicos. Obviamente que no había celulares, me están escuchando, ¿no?
Sí, por supuesto.
Claro. Sí.
Bueno, y fuimos detenidos, fueron a la casa de varios compañeros y compañeras, incluso alguna compañera menor de edad y demás. Bueno, nos tuvieron ahí y salimos, y recuerdo que mi mamá me dice, bueno, ahora quédate unos días adentro, por favor, no te muestres, ¿no? Y ya estaba otra vez en la calle, ya estábamos con los compañeros, ahí recuerdo que marchamos por Tablada, yo me crié en ese barrio peronista, Tablada, y ahí nomás Villa Manuelita, y en nuestro lugar de concentración, ahí de movilización, era el tanque donde ahora está la Plaza de la Resistencia. El tanque en la calle Grandolio 3900. Bueno, esos son los recuerdos que tengo de esa época. Ya les digo que fue la época de la, digamos, la culminación del Dolce y Vuelve. Bueno, ya después los acontecimientos que ya son conocidos, ¿no? Pero que vivimos con mucha intensidad. Por lo tanto, es una fecha que tengo muy presente y que además tiene connotaciones muy particulares para mí, y permítanme que lo comparta. Bueno, esta historia no tuvo un final feliz, ¿no? Ustedes saben lo que pasa después de esos pocos años que tuvimos de democracia con el gobierno, el gobierno peronista, Cámpora, después el general Perón, pero con el exilio. Y yo fui una exiliada, con este fue mi compañero de vida, militancia y mi hijito más grande. Pero en el exilio, ese mismo día, nació mi segundo hijito. en el año 1978, y al que le pusimos César, en homenaje a un compañero, César Tavares, que había desaparecido el 7 de enero del 77. De manera que esos esos recuerdos están muy fuertes en mi memoria, y tienen, creo que son de mucha trascendencia, porque soy bastante requerida así por compañeros, y esa es una gran satisfacción, compañeros más jóvenes y compañeras, profesores, profesoras de historia. Yo no tengo formación académica, pero me requieren, y es un orgullo para mí, que ellos sí, incluso son profesores y profesoras de la UNR, de la carrera de historia, en fin, porque fueron momentos que quedaron, que marcaron hitos, ¿verdad?, en la historia reciente de nuestro país.
Berta, ustedes en aquel momento estaban haciendo historia, pero seguramente no lo sabían, solo sabían que se movían por sus convicciones políticas, digamos. Te pregunto si hoy, a la distancia, con todo lo que ha pasado, no sé si me escuchas bien, ¿cómo ves, cómo revisás esa historia y con todos estos años donde por ahí la palabra militancia ha tomado como un carácter distinto, más, bueno, en algunos casos incluso se demoniza a quienes son militantes, ¿cómo lo vivís vos?
Sí, por supuesto, o sea, como se dice, se han resemantizado los términos, ¿no? Bueno, por ejemplo, bueno, yo siempre me consideré una orgullosa militante política, porque siempre fui, estuve orgullosa de hacer política, porque reconozco en la política un instrumento muy valioso. Después, con el advenimiento de la democracia, bueno, primero por la demonización, como vos dijiste, a partir de la dictadura genocida, que venía con un propósito, ¿no?, muy marcado. Por supuesto, como vos decís, nosotros no pensábamos que estábamos haciendo historia, y tuvimos nuestros errores también, pero creo que fuimos auténticos y sinceros. Y bueno, lo primero fue demonizar a todo el que hiciera política, porque política es todo, política es estar en la biblioteca, en un club, en una vecinal, y bueno, comenzó el desprestigio, que por algo será, y no te metas, y todo eso, con el que arribamos a la recuperación de la democracia, con esa serie de, con esa mochila que se nos cargó. Después reconozco que sí, que hubo un desprestigio por parte de los políticos, no de la política en sí, de algunos políticos. Y entonces, sí, algunos les nos empezaron a llamar militantes sociales. Y a mí me han preguntado, pero ustedes hacían, ¿cómo se llama?, asistencialismo, eran militantes sociales. No, éramos militantes políticos, no hacíamos asistencialismo. El asistencialismo, por supuesto, se hacía puntualmente si había un caso de necesidad, de solidaridad, o que servía para también como instrumento, digamos, de la política, como por ejemplo una olla popular en la CGT, cuando después del rosariazo estudiantil, de la marcha del silencio, en ese sentido. Pero eran puntuales, no era nuestro objetivo hacer asistencialismo. Y después sí, creo que hubo una revalorización de la militancia política, y lo debo reconocer, y eso fue gracias al arribo en la escena política de Néstor Kirchner y de Cristina.
Berta,
sí.
Ahí en ese sentido queríamos preguntarte, porque bueno, hoy es un día muy especial porque va a hablar por segunda vez después del intento de asesinato la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Hay muchas expectativas de que pueda ser candidata. Bueno, quería preguntarte si vos ves alguna similitud, porque se dice que la historia a veces es cíclica, que hay algunas cosas que se repiten, y ¿ves algo, no, en este regreso de Cristina, que ya volvió en realidad porque es vicepresidenta de la Nación, porque ganó las elecciones con Alberto Fernández en el 2019, pero ahora hay como un reclamo o una demanda de algún sector de la militancia para que tome mayor protagonismo y tome las riendas un poco de lo que puedan ser los destinos políticos del país? ¿Lo ves de esa manera? ¿Ves alguna similitud con esa historia del 72?
Sí, bueno, fueron circunstancias distintas porque no nos olvidemos que estábamos en una dictadura, militar, ¿no? Cosa que ya a partir del 83 felizmente no hemos tenido que vivir eso. Pero de todos modos yo reconozco y en cuanto al clamor popular y el escuchar la voz del pueblo, que hay que escuchar y no hay que confundirse, y hay que atender a la voz del pueblo, que yo creo que está en este momento muy presente y es muy válida, porque estamos atravesando momentos muy difíciles, lamentablemente, después del gobierno de Macri y después de las circunstancias de la pandemia y demás, y sí, de alguna manera hay esa expectativa que quisiera que tuviera también una culminación feliz, digamos, que de todos modos pienso que no es fácil, y no es fácil para una mujer como Cristina o para alguien tomar una decisión así, porque ya ha sido amenazada de muerte, un hecho gravísimo. Una cosa terrible, y ella, yo me pongo en su lugar, yo soy abuela y digo, y esta mujer que hasta ni se puede mostrar ni abrazar tranquilamente a sus nietos porque hasta está pensando en la vida de ellos, ¿no? Una decisión muy difícil, pero sí, es necesario escuchar al pueblo y ojalá podamos cambiar un poco el rumbo de la historia de nuestro país que está tan castigado, ¿no? Porque creo que sí. Sinceramente creo que el neoliberalismo deja muy poco margen por encima de los errores o no que puede haber cometido Alberto y bueno, pero yo creo que deja muy poco margen para las democracias, porque es también lo que ha pasado en nuestros países vecinos, ¿no?
Berta, la verdad que ha sido un gusto esta charla. Bueno, nada, nos quedaríamos charlando horas y horas porque hay tantos fragmentos de la historia para recordar y para seguir pensando y conectarlos con la actualidad.
Hay que leer el libro, Berta.
Y hay que leer el libro. Una piba peronista se consigue todavía, Berta, ¿no?
Sí. Sí, todavía sí, se consigue.
Bien. Lo recomendamos que lo busquen porque la verdad que es un testimonio imprescindible, ¿no? También para entender parte de la militancia política, hoy que es el Día de la Militancia también en el marco de este aniversario. Te mandamos un beso enorme, Berta, y gracias por este ratito con Radio Nacional.
Un beso enorme para todas ustedes y para todos y todas, y muchos cariños, y me dirijo a los militantes de todos los tiempos y de todos los sectores del campo popular. Un abrazo grandísimo.
Gracias.
Un abrazo. Qué lindo.
Berta Temporelli, militante peronista histórica, pasó
y oyente de la
radio pública también.
Qué lindo escucharla, querida Berta. Familia de artistas, porque su hermana Gladys, actriz reconocida, bueno, su otra hermana que es artista plástica, Sonia, recordame el nombre, que es
Mabel
Temporelli, así que bueno, una familia de gente muy querida y muy cercana.